Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Solitarios es un grupo de baladas surgido en 1963 en Tijuana, México. En el terreno cinematográfico, Los Solitarios han intervenido en 4 cintas: Las Musiqueras, Presos sin Culpa, Contrabando del Paso y La Silla Vacía. Escuchamos con ellos la canción No Debes Llorar.
Deja que sigan diciendo que hablen.
Detalles por resolver en la adquisición de camiones recolectores de residuos para el municipio. Cargas laborales excesivas y personal insuficiente en el juzgado mixto de Colotlán. Continúan a la espera de la aprobación del proyecto de ampliación de la carretera a 4 carriles Momax-Tlaltenango. Los implantes subdérmicos deben realizarse con las medidas de higiene necesarias. El doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos visitará en la cabina para hablarnos de la conferencia que dictará este jueves en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Y también tendremos la participación del maestro Leonardo Romero en la sección Los Puntos sobre las IES. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Además, quiero transmitirles el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Los números telefónicos de cabina, por si alguna persona desea comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costos 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También los encuentran en redes sociales facebook.com/radioudg.colotlán y twitter@xhugc. Comenzamos con los detalles de la información. La compra de camiones recolectores es un proyecto aprobado, pero no ha recibido el financiamiento para poder adquirirlos. Esto en cuanto a la administración municipal, que no tiene todavía este recurso. Lupita Arceo, buenos días, te escuchamos con los detalles de la información.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ana Cristina. Por supuesto, a toda nuestra audiencia. El financiamiento que les fue aprobado para adquirir la maquinaria en Colotlán, que permitirá resolver problemas como el de recolección de residuos y otros aspectos incluso de obra pública, no se ha concretado por algunos aspectos de transparencia que deben atender antes. Así lo comenta Armando Pinedo Martínez, presidente de esta ciudad.
El proceso no ha sido nada sencillo, ha sido un poquito complicado para tener con nosotros los recursos financieros. Estamos trabajando, como les platiqué la última vez, en buscar las mejores alternativas. Ya se tiene más o menos una decisión, pero mientras no tengamos la certidumbre financiera, pues no podemos avanzarle.
El ayuntamiento sigue a la espera de los 5.5 millones de pesos que solicitaron a Banobras y que pagarán a 10 años. Ya hicieron una preselección del equipo que comprarán y están ahora enfocados en resolver los detalles que les han ido solicitando.
La última situación que nos dio era una parte de transparencia. Estuvieron una capacitación en Guadalajara para solventar esa situación. Y el día de hoy ya está solventada, entonces creemos nosotros que ya de lunes adelante sigue el proceso para poder dejar el financiamiento listo para la adquisición.
Pinedo Martínez confía en que reciban en breve el financiamiento para concretar el proyecto que permitirá atender una de las peticiones más sentidas que les ha hecho la población.
Ha habido varias aprendizajes en este proceso, como es nuestra primera vez, pero nos están ayudando muy bien en Banobras y en la Secretaría de Finanzas para que se vaya limpiando este caminito. La última fue esta, que no teníamos conocimiento, pero ya se solventó. El lunes lleva el tesorero esta parte que se solventó para que siga y continúe, esperando que a pocas semanas ya tengamos esto, ¿no?
Finalmente solicitó a la ciudadanía su comprensión y reiteró que la adquisición de los camiones, como el de la retroexcavadora, se comprarán de acuerdo a lo estipulado, Ana Cristina. Y bueno, pues hasta ahora el impedimento ha sido que todavía no tienen el dinero en este municipio para comprar la maquinaria que ellos pues ya previamente seleccionaron.
¿Ya pasó el mes que habían anunciado o está por concluir apenas este mes?
En la última entrevista que había dado, él hablaba incluso de que ya esperaba que la semana siguiente. Entonces, sinceramente, no sé cuánto ha transcurrido desde entonces. Sin embargo, sí comentaba el primer edil que se han topado con algunos detalles que, bueno, son nuevos en este aspecto. Y hay detalles que nosotros no conocíamos, como ahora que tiene que ver uno con transparencia, incluso con capacitaciones a las que han tenido que asistir, ¿no? Entonces son como esos detalles los que han impedido, pero lo que decía él, ¿no? Finalmente han tenido cuestionamientos de la población de si se van a comprar o no, o qué sucedió. Bueno, pues sí se van a comprar, nada más ahora son como, o van como en este proceso.
Perfecto, están cumpliendo con los requisitos para poder adquirirlos, pero así el dinero está etiquetado.
Así
y
está aprobado.
Una vez que logren cumplir con todo este procedimiento, se tendría ese recurso para poder hacer la compra de los dos camiones y una retroexcavadora, ¿verdad?
Ah, así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles de la información. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en señal informativa, cargas laborales excesivas y personal insuficiente en el juzgado mixto de Colotlán. Y continúan a la espera de la aprobación del proyecto de ampliación de la carretera a cuatro carriles, Momax-Tlaltenango.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 4 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Damaris. En 1669 fallece en Ámsterdam, Países Bajos, Rembrandt Harmerson van Rijn, pintor, dibujante y grabador holandés, uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y del grabado. Nace el 15 de julio de 1606. En 1917 nace en San Carlos, Chile, Violeta Parra, mujer polifacética. Con el tiempo será cantante, pintora, escultora, bordadora y ceramista. Se convertirá en la más importante folclorista de su país y será considerada la fundadora de la música popular chilena. Nace el 5 de febrero de 1967. En 2016 fallece Mario Almada Otero, actor mexicano, hermano del actor Fernando Almada. Apareció en cine y televisión por 7 décadas y actuó en 300 películas. Su carrera se centró en el cine mexicano de acción, en el que su papel característico fue el de justiciero. Su última participación en el cine fue en la cinta El Centenario, que filmó en julio de 2016.
Se compra 17 pesos con 41 centavos y se vende 18 pesos con 66 centavos. El euro se compra 19 pesos con 95 centavos y se vende 22 pesos con 42 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los asuntos por resolver en el juzgado mixto de Colotlán obligan al personal a trabajar jornadas de hasta 12 horas. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. A 2 meses de su asignación al juzgado mixto de Colotlán, Ernesto González Maraguet habló de las condiciones en las que trabaja el personal y las deficiencias que tienen para brindar un servicio óptimo. Comentó que están rebasados en los asuntos a procesar y atrasados en otros aspectos.
Es un juzgado con mucha carga laboral porque se ve todas las materias penal del anterior procedimiento que es el adversarial y en materia civil pues se ve materia familiar, mercantil.
Estamos refiriéndonos por ejemplo a cuántos casos tiene y cuál sería lo ideal o el promedio que se debe de tener en un juzgado con estas características.
Bueno, pues aquí lo que se han estado manifestando, incluso en el primer partido que es Guadalajara, dice que las cargas laborales para que un juzgado sea óptimo, pues deben de tener cargas de 700 a 800 expedientes por año. Y aquí pues lo rebasamos con muchos números más arriba de eso.
De acuerdo a sus estimaciones, el juzgado tiene aproximadamente 3.000 expedientes activos y una plantilla laboral de apenas 7 personas, un secretario penal, un secretario civil, un notificador, 3 auxiliares y el juez, aspectos que acentúan la ineficiencia del servicio otorgado en el lugar, señaló el magistrado.
No suficientes, se ocuparía un poco de más personal para que sea un más ágil y óptimo trabajo.
¿Qué ha representado para el juzgado?
Por lo regular en todos los juzgados hay pues, asuntos que tienen más tiempo que no concluyen por muchas circunstancias, por falta, aquí no son de oficio en materia civil, entonces a petición de parte, entonces conforme vayan los abogados promoviendo es el impulso procesal que se siga continuando en el expediente para llegar a veces hasta su conclusión del mismo, pero sí hay algunos asuntos que todavía no concluyen de tiempos muy pues de principios del 2000, se encuentran varios o de a la fecha.
Hay asuntos que se presentaron hace 17 años y no han llegado a un término, pero las carencias de infraestructura, de personal e incluso de insumos no son los únicos aspectos que influyen en la realidad a la que se enfrentan continuamente los abogados de esta región, puntualizó el juez.
Hay muchos procedimientos de jurisdicción voluntaria que son diligencias de deslinde por la región que es tan extensa, el juzgado que abarca a 10 municipios. Aquí en la zona norte, pues la extensión es muy grande en territorio y es donde hay muchos también hay varios asuntos de pedos y de líneas, divorcios, alimentos.
Con una trayectoria laboral de 28 años, siendo el juzgado mixto de Colotlán su primera asignación como magistrado y después de conocer las carencias de la dependencia, González Maraguet reveló su estrategia a seguir para abatir el rezago mencionado.
Conforme sea el impulso procesal, es como se va pasando las promociones, que son las peticiones, se glosan al expediente y sobre lo que pidan es lo que se otorga el derecho y va continuando así todos los procedimientos hasta llegar a una culminación. Mi plan es trabajar y tratar de abatir el rezago con lo pues, mayor tiempo de trabajo que se pueda hacer con calidad y prontitud.
¿Qué implica eso? Porque
jornadas es muy largas de trabajo, más allá de lo que es el horario normal, que es de 9 a 15 horas. Aquí pues, estamos toda la tarde y parte de la noche en muchas ocasiones, 9, 10, 11 de la noche, o hasta más tarde de nuestra salida para tratar de tener esto al día.
Rebasados en el número de expedientes que reciben, una plantilla laboral insuficiente, cobertura en los 10 municipios de la región y carencias de infraestructura, los obliga a implementar acciones que incluyen hasta jornadas de trabajo de 12 horas, concluyó el magistrado Ana Cristina, que bueno, tiene ya 2 meses asignado a este municipio.
Entonces, este sería como un buen caso que ejemplifica el rezago en el que se encuentra la región, Lupita, porque estamos hablando de una plantilla pues pequeña de personal, estamos hablando de un aproximado de 7, 8 personas. Siete personas que trabajan incluso 12 horas y hay una serie de expedientes que no han podido terminar de atender, justamente por las condiciones en las que trabajan, ¿no? En un espacio pequeño, con poco personal, y bueno, con la cantidad de casos, porque atiende al municipio
y a la región, ¿no? Ajá, exacto. Todos los municipios de la región.
Y bueno, yo nunca he entrado a este espacio, fíjate, pero me comentan que las condiciones no son nada buenas, que es un espacio incluso incómodo, con como muy reducido, y bueno, pues aquí se ve reflejado, ¿no?, en los resultados cómo va afectando la falta de personal, la falta de espacio, la falta de infraestructura y el hecho de no poder aspirar a tener más gente porque no se tiene, pues, tal vez el recurso destinado para el contrato de más personas.
En efecto, Ana Cristina, el día de ayer que subimos, bueno, en esta entrevista, pudimos darnos cuenta precisamente de las condiciones en las que trabajan. Desconozco qué cargo desempeña esta persona que les voy a comentar, pero en una oficina bastante pequeñita, prácticamente tiene solamente un pasillo para transitar, lo demás está de expedientes, ¿no? Hileras y hileras de expedientes. Hablaba el juez que tienen activos alrededor de 3.000 3,000 asuntos. Y bueno, pues eso les ha implicado que tengan casos incluso desde hace 17 años que no han llegado a un buen término, ¿no?
Imagínate, ¿no? Y bueno, esto representa muchos otros problemas, pero a grandes rasgos así es como están trabajando en el juzgado y pareciera que no se apuesta a mejorar las condiciones de una instancia que da servicio a toda una región, no solamente al municipio de Colotlán. Así es, Lupita, pues te agradezco los detalles. Habría que ver quién se interesa por mejorar esta situación, ¿no? Te agradezco los detalles. Vamos a corte, volvemos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Identifican un nuevo mecanismo que provoca Parkinson. Un nuevo estudio, dirigido por los científicos del Instituto Coreano de Ciencia y la Escuela de Medicina Lee Kong Chan en Singapur, derriba 3 décadas de consenso sobre las causas de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué hay detrás de esta enfermedad crónica? En términos generales, se sabe que es causada por niveles insuficientes del neurotransmisor dopamina, pero se desconoce con precisión qué causa los problemas motores que caracterizan esta condición de baja dopamina. El movimiento voluntario está regulado por los ganglios basales del cerebro. Estos modulan la locomoción activando y suprimiendo el movimiento. Su equilibrio equivale a que nuestros movimientos sean suaves. Los investigadores creen desde hace tiempo que la falta de dopamina causa la disfunción motora del Parkinson. Sin embargo, el estudio publicado en la revista Neuron desafía esta creencia mediante el empleo de tecnología de vanguardia, la optogenética. Mediante el uso de la optogenética, los científicos estimularon los insumos inhibitorios de los ganglios basales de un grupo de roedores, esto es, intensificaron las instrucciones de supresión motora. Esto provocó que las neuronas talámicas se pusieran hiperactivas. Esta hiperactividad parecía causar rigidez muscular y contracciones en los roedores, el sello de la enfermedad de Parkinson. Como explican los autores, se trata de un fenómeno denominado disparo de rebote, que parece ser desencadenado por la intensificación de los insumos inhibitorios de los ganglios basales. Sin embargo, en ratones con niveles anormalmente bajos de dopamina, pero que en los que se suprimió mediante la optogenética la hiperactividad de las neuronas talámicas, los ratones mostraron un movimiento normal y ningún síntoma de Parkinson. En un estado de dopamina baja, el número de neuronas que muestra un disparo postinhibitorio aumenta, al tiempo que se reduce el número de neuronas activas, previniendo eficazmente los síntomas motores del Parkinson, explican los autores. Este estudio derriba 3 décadas de consenso sobre la procedencia de los síntomas del Parkinson, sentencia Daeso Kim, coautor del trabajo. Las implicaciones terapéuticas de este estudio para tratamiento de los síntomas del Parkinson son profundas y pronto podría ser posible remediar los trastornos del movimiento sin usar L-DOPA, un precursor de la dopamina, comenta Jong-hin Kim, otro de los autores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en esta cabina el maestro Leonardo Romero para poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días para todos, radioescuchas, quienes nos están viendo en Facebook y también para el personal de esta estación.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué nos hablas, Leo?
Esta mañana hablaremos de un tema difícil, como todos los que tienen que ver con el género, el sexo y la equidad de género y todas esas cuestiones. ¿Y cuál sería la expresión correcta? ¿La médico, la médica o la doctora?
¿La médico, la médica
o...? ¿La médica o la doctora? Deja mucho, bueno, que pensar esta situación.
Sí, creo que es un poco relativo, ¿no? Pero ¿cuál sería lo correcto?
Las tres.
¿La médico? Ah, ¿las tres?
Las tres son correctas.
Ah, mira, ¿la médico?
La médico, la médica, uh-huh, o la doctora. ¿Cuál es la diferencia? que cuando uno dice la médica, se recurre a lo que se llama cambio de morfema, es decir, como se hace con niño y niña. Es decir, se cambia una letra para identificar cuál es el género. Normalmente el masculino con O y el femenino con A, aunque tampoco eso es una regla. Si se dice la médico, lo que se hace es identificar el género por medio del artículo. La para las mujeres, claro, y él para los hombres, las en plural y los en plural femenino y masculino respectivamente. Y si se dice la doctora, lo que se hace es recurrir a lo que se conoce como heteronimia. Es decir, se utiliza una palabra diferente para marcar el sexo, como en el caso de padre y madre, marido y mujer, entre muchos otros ejemplos. Lo importante, y en esto nos aclara mucho las dudas el Instituto Cervantes, es que hay que revisar cada caso en particular.
Ah, entonces no puedes aplicarlo de manera generalizada. No. Por ejemplo, si yo quiero decir la ingeniera,
en ese
habría
caso,
que ver si aplica o no.
El ingeniero, la ingeniero o la ingeniera. Ahí tendríamos que analizarlo, pero conviene revisar cada caso en particular para saber cómo aplica. No hay una regla.
¿Dónde lo podemos? Perdón, ¿de hecho qué?
En el diccionario. En el diccionario, si la palabra aparece, es correcta. Si buscamos presidenta y apareces porque sí, si buscamos coordinadora y ahí apareces porque sí es válida la palabra, pero no siempre. Hay en algunos casos también que puede resultar muy variable. Existe la palabra pero no se utiliza tanto. Por ejemplo, jueza, aunque estaría bien formada, pero no se acepta tanto ese término, se prefiere la juez. O sea, identificando con el artículo el género de la persona. Lo que quería comentar es que el Instituto Cervantes dice que esto escapa mucho al lenguaje. Son presiones sociales las que hacen muchas veces que se tengan que incluir ciertos términos por cuestiones de equidad de género, etcétera.
Interesante esta puntualización, ¿no?
Sí, es el lenguaje el que se tiene que ir adaptando a la sociedad, en este caso, y no es los expertos en este tema los que imponen una manera de decir las cosas. Incluso dejan esta libertad, ¿no? De decir la médico, la médica o la doctora, en este caso puntual.
Perfecto, muy bien. Pues entonces revisarlo tal cual, si tenemos dudas, antes de utilizarlo.
Así es.
Sería lo ideal.
Que la palabra exista.
¿Y cuál sería el siguiente punto a tratar?
Vamos a hablar de la diferencia entre algo que acostumbran muchos, bueno, yo diría que todos a estas alturas, pero mucho más frecuente entre los jóvenes, utilizar emoticonos y emojis, como se le conocen. Y no son lo mismo los emoticonos que los emojis.
¿Ah, no?
No son lo mismo. Aunque se pueden reunir, es decir, puedo decir que estoy utilizando emoticonos y hablar en general, lo cierto es que hay una diferencia. Los emoticonos son los que se hacen con los signos de puntuación.
Ah,
es decir,
okay,
por ejemplo, el punto y coma y cerrar el paréntesis es un guiño con una sonrisa. Dos puntos y el paréntesis cerrado indica una sonrisa y así, bueno, los jóvenes sobre todo tienen un amplio repertorio en cuanto a los emoticonos que utilizan. Y los emojis, así se pronuncia aunque se escribe con J, son los que se utilizan como caritas. Tal cual, ya las que vienen dibujadas, no las tenemos que, solamente nosotros las seleccionamos, pero no las tenemos que construir mediante signos de puntuación.
Tengan o no movimiento, por ejemplo, porque hay, ¿no? O sea, son las caritas.
Las caritas, tal cual, como nos aparecen en aplicaciones como WhatsApp, entre muchas otras, ya vienen prediseñadas, digamos, esa sería la diferencia. La palabra emoji, así que se escribe emoji, se tiene que escribir en cursivas, porque es un término extranjero.
O entre comillas.
O entre comillas, si estamos escribiendo a mano y no podemos hacer o no sabemos hacer la cursiva, entre comillas también se puede escribir. Pero, repetimos lo dicho hace un momento, se puede utilizar la palabra emoticono para representar a toda esta variedad de dibujitos que usamos para hacer más expresivo nuestro lenguaje.
Claro. Muy bien, pues entonces, emoticonos son los que se hacen con los puntos de acentuación, solamente...
Signos de puntuación.
¿Y qué dije?
Puntos de
acentuación. Es cierto, lo apunté mal.
Con el punto y
de
coma,
puntuación.
Dos puntos, paréntesis, con el cero o con la O, cuando ponen cara de sorpresa, por ejemplo.
Exacto, comillas, guiones, etcétera, con los signos de puntuación.
Así es.
Y los emojis son las caritas, en general.
Es correcto.
Perfecto. Muy bien, ¿y cuál es el mexicanismo de esta semana?
Lo pidieron aquí en esta estación y no se acordaban que era algo de lo que ya habíamos hablado. Y son las palabras de oquis y dioquis.
¿De oque?
De oque.
¿Oquis?
Dos palabras, de oque, o dos palabras, de oquis. Ajá. O dioquis.
¿También?
Una sola palabra.
Y con Q, bueno, ¿verdad?
Con Q, siempre. Y vamos a hacer las puntualizaciones al respecto.
Mira, la que lo pidió anda por allá grabando, pero bueno, ya que escucha el podcast.
Así es.
A ver.
De oque, por separado, es una expresión que tiene origen árabe. En realidad no es un mexicanismo de origen. Esto lo explica José Moreno de Alba, que dice que viene de una voz árabe que uh-huh. es oque, o también uh-huh. De oque, y quiere decir retribución, propina. Eso es lo que originalmente quiere decir la palabra o la expresión de oque. Sin embargo, en español, oque se utiliza como sinónimo de balde o gratis. Uh-huh. De balde es como sin sentido, sin hacer nada, uh-huh. etcétera.
De oque, ¿verdad?
Esa. De oque, así ajá. es.
Ajá.
En español, dice, no se utiliza tanto la expresión de oque, sino de oquis. Como uh-huh. que hay una tendencia a utilizar más la i. Uh-huh. Y que más frecuentemente todavía la gente dice dioquis.
Dioquis.
Sin embargo, esto no está registrado en el diccionario.
Uh-huh.
Sí, solo de oque lo podemos encontrar.
Ah, ok, entonces de oquis ni dioquis está en el diccionario.
No aparecen en el diccionario.
En ninguno, ni de regionalismos,
no.
ni de...
De dioquis, no. De oque, así uh-huh. separado, o la palabra oque, que es la que originalmente viene del árabe,
uh-huh.
sí, sí la podemos encontrar.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál es el sentido que le dan los mexicanos a esta expresión estar dioquis?
Pues estar sin hacer nada, ¿no?
Estar sin hacer nada, es estar uh-huh. de balde, ¿no?
Uh-huh,
como
exacto.
dice, como se entiende la expresión para los que hablamos español.
Uh-huh.
Repetimos, si nos vamos al sentido árabe formal, la palabra en realidad significa retribución, propina.
Perfecto.
Pero no la utilizamos con ese sentido
no.
en el español.
Uh-huh.
Entonces, tal cual. Lo ideal sería de oque, aunque existen esas otras posibilidades uh-huh. en español, ¿no?
Está de oque en lugar de estar de oquis o dioquis.
Dioquis.
Muy bien, ya está Lupita tomando nota, que era la que no recordaba cómo era esta expresión, ni siquiera cómo se escribía, ¿no? Si
sí.
era junto, separado, con Q, con K.
Exactamente.
Perfecto, entonces el de oquis o dioquis son deformaciones, tal cual, ¿no?
Sí.
Del de oque.
Así es, de oque sería la expresión natural original.
Y correcta, si queremos
correcta.
Expresarlo, ¿no?
Uh-huh.
Como estar en balde o algo de a gratis.
Así es. Algo de oque es algo
de gratis.
Algo gratis.
Gratis. De a gratis.
De a gratis no.
Algo muy
gratis.
Bien. Dice Antonio Rivera, hablen sobre las conjugaciones de satisfacer.
Ah, es un verbo muy, muy divertido de conjugar. Para la próxima semana con mucho gusto. Nada
ahí
más
está.
Un consejo para conjugar satisfacer, tomar como ejemplo la conjugación de hacer.
De hacer.
Del verbo hacer.
Uh-huh.
Y sigue la misma lógica.
A ver, yo... No, mejor entramos en eso la próxima semana.
Con mucho gusto.
Porque es satisfago, satisfizo.
Así es.
Satisfació.
Satisficiste.
Ay, no. Bueno, ahí está la recomendación de Antonio Rivera, a quien le enviamos un cordial saludo. Después dice Yamal Gualí, dice, saludos desde Aguascalientes. Muy buen tema. Muchas gracias. Les recordamos que así como Antonio Rivera nos ha hecho una sugerencia, ustedes también pueden participar haciéndonos llegar sus inquietudes y con gusto el maestro Leonardo Romero les puede dar seguimiento.
Con mucho gusto. Para la próxima semana ya de entrada nos comprometemos a retomar el verbo satisfacer.
Perfecto. Ahí está entonces. Leo, muchas gracias.
Hasta la próxima semana.
Te escuchamos la próxima semana. Gracias, amigos de Facebook. Vamos a nuestro siguiente corte de estación. Volvemos con más.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Y ya nos acompaña en cabina el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien el día de hoy está con nosotros para invitarnos a la conferencia mensual del Centro Cultural Casa Hidalgo de Cunorte, que en esta ocasión está titulada como Salud Mental. Ese es el tema, doctor. Buenos días.
Hola, buenos días para ti, Cristina, y también para todo nuestro auditorio. Allá en cabina también buenos días. Y para todas las personas que nos están viendo directamente por Facebook o nos están escuchando, digo, sean bienvenidas otra vez. Digo, ya sé que no es mi programa, pero lo siento como mío.
Por supuesto. Sí, claro. Oiga, doctor, hay una frase muy común que dice, haz esto o deja de hacer esto por salud mental. ¿Así lo va a trabajar? ¿Es el enfoque o es otra cosa?
Es un poco distinto. Una de las temáticas que luego dentro del grupo, que luego nos encontramos mes con mes, que hemos estado trabajando, es que me comentaban los participantes, me dicen, oye, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen algún tipo de trastorno de salud mental? ¿Cómo sabemos que lo tienen? ¿Qué podemos hacer para poder nosotros ahí como intervenir? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es un poco hablar sobre cuáles son esas características que tienen algunos trastornos. No,
okay.
No es una clase necesariamente como aquí en la escuela donde sí especificamos cómo se diagnostica y demás, pero sí tiene que servir para que todas las personas que puedan participar vean cuáles son esos signos, cuáles son esos síntomas que puedan identificar y que vean que es como cualquier otro tipo de enfermedad, no es algo distinto. Eso por un lado, pero por otro lado y más importante es qué hacemos.
Claro.
Hay cosas que están a nuestro alcance y otras cosas que no están a nuestro alcance. O sea, por ejemplo, por poner un caso, cuando tenemos un caso de depresión que está diagnosticado, o sea, que no es lo mismo de que digan, híjole, es que me siento medio depre o estoy depre, pero que no está el diagnóstico, muchas personas se acercan con esa persona y le dicen, échale ganas o tú puedes. Y regularmente eso hace sentir peor a las personas porque no es una cuestión como de elección, que alguien se levantó en la mañana y dijo, hoy me voy a levantar más deprimido.
Claro.
Y entonces que tiene que decidir dejar o tomar. Esos son el tipo de cuestiones que vamos a hablar el día de mañana y principalmente centrándonos en qué puede hacer la familia precisamente para poder abordar a las personas que son parte de su familia y que tienen algún tipo de trastorno que afecta a la salud mental. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando le decimos por tu salud mental, deberíamos decirlo por tu salud, porque no solamente la salud mental engloba una parte, sino engloba toda nuestra vida y nuestras relaciones.
Por supuesto. Entonces, no va enfocado de esta manera, que sería de cómo reaccionar ante ciertas cosas para tener, digamos, un buen estado mental. Más bien aquí es detección de situaciones que pueden estar reflejando algún problema con la salud mental y, o sea, cómo dar las herramientas para poder detectar y trabajar un poco con esta gente o solicitar ayuda.
Y además de eso, muchos de ellos ya saben que su familiar tiene algún tipo de trastorno. Entonces, el asunto es que en muchos de los casos, ellos son diagnosticados o ellas son diagnosticados, pero la familia dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Porque, bueno, es cierto que alguien ya les dijo, oye, mira, tu paciente tiene un trastorno con esas características, se tiene que atender, tiene que tomar el medicamento, tiene que dormir a tales horas. Pero, ¿y entonces nosotros qué hacemos? O sea, nada más lo llevamos con el doctor, lo llevamos con el psiquiatra, lo llevamos con el psicólogo y hay que hacer algo, no hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Entonces, esa es precisamente como una de las cosas que en esta ocasión pretendemos dar herramientas para que aquellos que ya están diagnosticados puedan también ellos cooperar para el tratamiento y para aquellos que empiezan a tener como la sospecha, esto puede servir también como un aliciente, como una forma de invitación para que puedan acudir y acercarse con los profesionistas para que sean ellos quienes puedan diagnosticar y puedan apoyar, porque como te digo, Cristina, en muchos de los casos no se diagnostica porque la propia familia dice se le va a pasar o esto se le quita en un rato.
Y esas expresiones que usted mencionaba, ¿no? De échale ganas, ánimo, y que a veces generan una sensación hasta de coraje, porque las personas, en este caso, con algún problema, sienten que le están echando ganas en algún sentido y resulta que puede parecer que no es así ante los demás, ¿no? Entonces, como tratar de entender un poco estos procesos y buscar la mejor manera de llevarlos.
Claro, y bueno, también si tomamos en cuenta que hay como mucho desconocimiento sobre cuáles son las características de algunas de estas enfermedades, esto trae como consecuencia que entonces se piensa que, por ejemplo, cuando alguien tiene un trastorno de ansiedad y está, por ejemplo, respirando muy rápido, o sea, la gente invariablemente se tiene que calmar y tenemos que hacer algo para calmarlo. ¿Cuándo se ha descubierto que a veces no hay que ayudar a que la gente se calme? O sea, sino hay que hacer otras cosas. Uh-huh. Entonces, esto precisamente ayuda, yo creo que en esos dos sentidos. Por un lado, a que puedan reconocer algunas señales para que uh-huh. eso pueda facilitar el proceso de prevención. Pero por otro lado, para aquellos que ya lo tienen, ¿cómo intervenimos? ¿Qué hacemos como uh-huh. familia?
Uh-huh. Excelente. Sí, claro. Muy bien, pues ese es el tema para el día de mañana, 5 de octubre, en el Centro Cultural Casa Hidalgo, a las 6 de la tarde.
Sí, y la verdad es que yo creo que haría una atenta invitación para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, porque yo creo que este tema no es un tema que necesariamente tiene que ver con nosotros a veces, pero sí con alguien cercano a nosotros. Entonces, la ventaja de esto es que nos volvemos una comunidad donde cada vez tenemos acceso a que más personas reconozcan, por ejemplo, que esto tiene una solución, pero tienen que acercarse con los profesionistas necesarios. No es una cuestión que luego se va a quitar de forma automática.
Por supuesto. Muy bien, supongo que si la gente lleva algún caso puntual que platicar con usted, puede ayudar a orientar a todos los asistentes, ¿no?
Sí, claro, siempre lo que hacemos, o sea, tanto en la conferencia como al final de la conferencia, se acercan muchos de los participantes para hacerme consultas y con mucho gusto, en la medida de lo que ellos me van diciendo, también los podemos orientar para ofrecerles distintos tipos de servicio, tanto nosotros en Casa Hidalgo como también en las otras instituciones que forman parte de la red con la que colaboramos y que son públicas y que nos apoyan también para la atención.
Excelente. Sí, claro. Muy bien, pues éxito en la conferencia, doctor. Reiterarle a la gente que es el día de mañana. Por esta ocasión se recorrió, porque generalmente es el último jueves del mes. Sí, claro. Por cuestiones de agenda no fue posible que se realizara la semana pasada y solo por esta ocasión será el primer jueves del mes, ¿no? En este caso.
Sí, claro, por supuesto.
Muy bien, muchas gracias.
Estamos ahí.
Lo escuchamos el próximo mes.
Así
para
será.
La siguiente.
Muchísimas gracias y saludos a todos nuestros radioescuchas y también a todos los que están desde el ciberespacio también atentos a nosotros.
Muchas gracias, doctor. Gracias, amigos de Facebook. También a los radioescuchas. Nos vamos con más información. Continúan a la espera de la aprobación del proyecto de ampliación de la carretera a cuatro carriles, Momax-Tlaltenango. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia que nos escucha. Un compromiso presidencial por Enrique Peña Nieto de ampliar la carretera de Momax a Tlaltenango continúa a la espera de la aprobación, ya que la Secretaría de Hacienda no ha admitido el presupuesto necesario, comenta Bernardo Gutiérrez Navarro, director del Centro Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Tenemos ya en este momento ingresada en la Secretaría de Hacienda la solicitud para que pueda tener un registro. Al momento que tenga registro, puede tener dinero. Estamos en este proceso y yo estoy seguro que vamos a lograr este registro en estos próximos días. Estamos en espera de que la Secretaría de Hacienda nos responda si hay algún tipo de observación relacionada, por ejemplo, con la cantidad de vehículos que pasan por la zona, si es que realmente pasan los suficientes vehículos para justificar una inversión. Que en el caso del Tlaltenango Momax, pues debe andar seguramente superando más de los 600 millones de pesos.
Al cuestionarle al funcionario si no realizan trabajos de reparación por futura aprobación de la ampliación de la carretera, comentó que se realizan algunos trabajos de mantenimiento y continúan a la espera sobre la aprobación del proyecto de ampliación Momax Tlaltenango.
Lo que te puedo decir es que en este momento estamos en espera de que la Secretaría de Hacienda nos responda que efectivamente nuestro proyecto cumple con los estándares que establece un estudio costo-beneficio. Si es así, quiere decir que entonces podría recibir dinero pues prácticamente en cualquier momento si los diputados así lo determinan en el presupuesto de egresos. Eso es lo que te puedo decir con respecto a la ampliación de la carretera. Con respecto al mantenimiento de estas carreteras, bueno, ya te dije, en el caso de lo rutinario, tenemos contratado una empresa que hace este tipo de trabajos que acabo de mencionarte, como son bacheos muy, muy superficiales, como es el quitar la hierba, como es el quitar algún tipo de deslave o derrumbe que se haga en la carretera.
El objetivo de este proyecto es que la gente que circula por esta carretera tenga la seguridad de trasladarse en un mejor tiempo y en la tranquilidad de llegar sano y salvo a su destino.
Nosotros trabajamos muy coordinados con los dos gobernadores. De hecho, yo fui director en Jalisco del centro SCT, así que conozco muy bien el plano, conozco bien al gobernador, estamos muy coordinados con los dos. Sí nos interesa muchísimo trabajar en los cuatro carriles, o si el estudio costo-beneficio no nos diera cuatro carriles, pues a 12 metros de ancho, que ya es un ancho muy adecuado, como para poder transitar a mayores velocidades y con mayor seguridad entre lo que es Guadalajara y Zacatecas.
Es importante mencionar que esta vía comenzó y quedó detenida en Tepetongo, y las autoridades pretenden les sea aprobado el presupuesto para poder continuar con la ampliación de la vialidad. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, y llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Hoy a las 22 horas, invitados a escuchar la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, información que pues a veces por cuestiones de tiempo no alcanza a transmitirse en este horario, se retoma en el horario nocturno, así que pueden darle seguimiento. Y también recordarles que hoy a las 7 de la tarde tenemos Acústica Global y su miércoles de rock sudamericano. Esperamos contar con su sintonía.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.